Muy bien, hablemos un poquito ahora de el plebiscito por la paz, hecho político que sucedió hace un año, cuando la gente fue consultada sobre los acuerdos con las FARC y cuyo resultado fue en favor del no. Recordemos que el triunfo fue no, 50.23% de los votos, 6.424.385, contra el 49.76% del sí, 6.363.989, y esto llevó a una revisión de los acuerdos y a la firma de un nuevo pacto el 24 de noviembre en Bogotá. Esta fecha, hoy, fue recordada por varios líderes del no, que hoy están en campaña, y que volvieron a hablar del conejo que se le hizo al resultado. Entiendo incluso, Rafael Nieto, que había plantón aquí al lado, ¿no?
Sí, hubo.
Sí, hubo.
Vengo de allá.
¿Y quiénes estaban ahí?
Aquí estábamos Paloma Valencia y yo, más un conjunto de senadores y representantes.
Cuando digo aquí cerca, para los oyentes, es cerca a la sede de Caracol Radio, que hay una sede del Centro Democrático a media cuadra.
A una cuadra larga.
A eso me refería. Pues hoy, Álvaro Uribe trinó, abro comillas, hace un año ganó el no, el gobierno desconoció el resultado, descartó pacto nacional y prefirió maltratar la democracia en favor de la paz. Numeral paz sin conejo. Y Marta Lucía Ramírez dijo, nosotros después de un análisis detallado de los capítulos del acuerdo encontramos que habían resultados enormes para la democracia. Numeral dijimos no. La pregunta para los que están en la mesa, a diferencia ya de la posición que Rafael ha expresado, ¿hubo o no conejo? ¿Por qué la volvieron bandera política? Y ahí sí vuelvo a preguntarle a usted, Jairo Libreros.
Diana, yo creo que fue una situación muy difícil el resultado final, porque de un lado quedó claro que la sociedad colombiana, por lo menos frente al tema del proceso de paz con las FARC, no, frente al tema abstracto de la paz, no había llegado a un acuerdo. Yo creo que se abrieron las puertas para hacer una negociación, creo que hubo inicialmente un buen intercambio a la mesa, estuvo presente no solamente sectores que de diferentes formas en términos políticos u organizaciones sociales apoyaron el no. Lamentablemente yo creo que el resultado final no fue el mejor. Si las cosas se hubieran llevado por otro cauce, yo creo que el proceso de paz tendría mayores facilidades y unos niveles de legitimidad mucho más importantes que los que tiene hoy día. Pero creo que para Juan Manuel Santos era muy difícil convocar al país a un nuevo referendo para votar nuevamente los colombianos si estaban de acuerdo con los cambios que se introdujeron. Independientemente de ello, yo creo que el camino que se tomó era el correcto y se logró sacar un proceso de paz con una organización que en estos momentos ya no hace parte de la clandestinidad, ya tenemos unas cifras muy importantes en materia de disminución de homicidios y de muertes en combate, y creo que Colombia en estos momentos tiene que pensar es en los caminos de la reconciliación.
Juan Fernando Cristo.
Diana, a ver, dos o tres reflexiones. La primera, desde el mismo día de la votación del plebiscito, el presidente aceptó el resultado, a pesar de ser un resultado súper estrecho, como usted lo mencionó ahora, y convocó a los sectores que habían acompañado el no, no solamente a sectores políticos, sino a organizaciones sociales, a un diálogo para trabajar en un nuevo acuerdo de paz. Las FARC, a su vez, también aceptaron sentarse a renegociar con el gobierno el acuerdo de paz. Yo sigo pensando, viéndolo retrospectivamente y con la mayor tranquilidad y objetividad, que ese ejercicio fue útil, que ese ejercicio permitió, y nosotros lo dijimos sin ningún problema, que surgiera un nuevo acuerdo y un mejor acuerdo de paz. Es más, aquí con Rafael estuvimos en muchas sesiones y se avanzó en muchos temas y se reconocieron avances. Obviamente cuando no se llegó a un acuerdo global sobre todo, ya se empezaron a desconocer también esos avances y es absolutamente lógico en la política. Pero el acuerdo fue un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo de paz y un acuerdo que fue refrendado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional, que fue lo más importante y lo que permitió avanzar en la implementación. Luego, yo creo que el diálogo fue útil. Todos hubiéramos querido un acuerdo de paz avalado por la mayoría de los que participaron en el no. No fue posible, pero el resultado está ahí a la vista. Y lo acaba de decir Jairo. O sea, la otra opción para el presidente Santos y para el gobierno era echar por la borda la posibilidad de ponerle fin al conflicto con las FARC. No había otra posibilidad, no nos metamos mentiras, ¿eh? Y el presidente tomó la decisión de seguir adelante y hoy estamos viendo los resultados positivos en materia de disminución de violencia en muchas zonas del país, de disminución de muertes y de dejación de armas, de más de 8.000 armas y de las caletas y de todo lo que hemos conocido de la desmovilización de las FARC, que sin duda alguna es una noticia muy positiva para Colombia.
¿Fue útil ese diálogo, Rafael Nieto?
No, yo creo que aquí lo que hubo en realidad fue un desconocimiento de la democracia, del Estado de Derecho y la Constitución. El no era el no. Nosotros propusimos un conjunto de cambios estructurales al acuerdo. Habíamos ganado. Y lo que debía haber ocurrido en una democracia es que se había respetado ese resultado. En cualquier país con una democracia decente y unas instituciones decentes, eso es lo que tenía que haber pasado, Diana. Como pasó en Italia, como pasó en Gran Bretaña. Lo que tenía que haber ocurrido era que se respetara el resultado del no. Y aquí el gobierno tomó una decisión completamente contraria. Nosotros nos sentamos en la mesa, propusimos unos cambios estructurales, no se hicieron esos cambios estructurales. El presidente prefirió aliarse con las FARC y hacer un frente, él y los criminales, en contra de los que nunca hemos matado. Y perdimos la oportunidad de tener un gran acuerdo nacional sobre la paz. Y hoy lo que tenemos es una sociedad dividida, fragmentada, polarizada. Tenemos un desconocimiento de la democracia como no había ocurrido en el Estado colombiano en las últimas décadas. Tenemos unas instituciones que quedaron seriamente lesionadas. Yo creo que eso hay que decirlo. Aquí el Congreso no representaba la voluntad popular. Y no se puede sostener en una democracia que un Congreso pueda ir en contra de la manifestación popular expresada en las urnas. Y tenemos una Corte Constitucional que con los mismos magistrados, en apenas semanas, se desdijo de su propia jurisprudencia. Había sostenido que el acuerdo era obligatorio para el presidente y después dijo que no importaba lo que hubiera dicho la gente, que se iba a hacer una refrendación, comillas, popular, por vía de un acto del Congreso que no fue ni siquiera una ley, sino sí, una votación posible. Ahí en un ejercicio absolutamente inusual que se supone que reemplazaba la voluntad de la gente expresada en las urnas. Y ese enfrentamiento y esa división, Diana, no se va a resolver. Y aquí vamos a seguir hablando, como estamos hablando, de lo que va a hacer el próximo gobierno en relación con el acuerdo y su implementación.
Ahora vamos a pasar a esa parte que me parece quizá la más importante, porque ahora estamos es como haciendo una revisión de hoy, un año después, cada una de las partes, cómo mira ese ejercicio donde estuvieron sentados en la mesa, donde también estuvo usted sentado en la mesa, porque quería mirar si en ese año se ha podido replantear o revisar un poco las posiciones de ese momento y se han cambiado, y por lo que veo no han cambiado. No han cambiado, digamos, por parte del Centro Democrático, veo que tampoco por parte de Marta Lucía Ramírez y Iván Cepeda.
Bueno, yo creo que Colombia ha tenido una extraordinaria transformación en estos años, es decir, a mi modo de ver, se trataría de ser ciego para no entenderlo y comprenderlo. Se ha desactivado una parte del conflicto armado. Esa es una realidad que negarla sería contrafáctico. Las FARC hoy son una organización distinta, de carácter político, legal, civil. Luego de años en los que se negó el conflicto armado, en los que se negó la posibilidad de resolverlo en una mesa de conversaciones, en estos años se hizo ese ejercicio, una cosa que no era fácil, que siempre se dijo que iba a fracasar, que se vaticinó que en todos los estadios iba a ser traicionada por las FARC. Y bueno, la realidad mostró otra cosa. Lo que no se creía y lo que no se quería, tal vez, que las FARC se desarmara, ocurrió. Entonces, sí, efectivamente hubo, después de 50 años de conflicto armado, de más de 50 años, un resultado en el cual casi que por mitades una división frente a una decisión tan importante, y eso a mi modo de ver es perfectamente comprensible. Y bueno, después de eso ha venido un proceso a mi modo de ver, muy democrático. Yo no he visto ningún proceso de paz en Colombia que haya tenido los niveles de deliberación que ha tenido este proceso.
Quiero centrar el tema en un gráfico que encuentro que dice militares heridos atendidos en el hospital militar. Y pasamos de 2011 a 2017, cuando prácticamente pues no existen esos militares heridos. Ese argumento, Rafael, ¿tiene algún tipo de importancia en la lectura, independientemente de cómo se llegó al proceso en términos de la juridicidad que usted ha planteado, digamos, de la violación que usted plantea y argumenta que hay frente a la democracia y el Estado de Derecho?
Diana, por supuesto que nosotros aplaudimos que las FARC dejen de matar. Sería una tontería no hacerlo. Yo siempre aplaudiré que haya un soldado, un policía o un civil que hoy estén vivos, que podrían haber sido asesinados por las FARC. Evidentemente, quien diga otra cosa es un insensato. Pero eso no cambia la realidad. Aquí la pregunta era si ese dejar de matar podía significar la violación a la democracia y la ruptura de las instituciones republicanas. Y si con esa justificación era posible o no posible desconocer la voz ciudadana expresada en las urnas. Con independencia que aquí hubiera una diferencia pequeña como la fue, la verdad es que ganó el no. Y la verdad es que se pasaron por encima de la Constitución y de las instituciones, se las pasaron por la faja. La democracia, la Constitución y las instituciones. Y la pregunta de si cualquier rescate de una vida valía, pues lo puede uno llevar al absurdo de sostener que sobre esa base hay que negociar siempre con los violentos y ceder con a sus pretensiones para que dejen de matar. ¿Por qué no lo hicimos con Pablo Escobar? También mataba. ¿Por qué no lo hacen los europeos con ISIS o con el terrorismo islámico? También matan. Pero a veces lo que debe hacerse es mantener una posición firme, erguida, de defensa de los principios. Y lo que había que defender aquí era la democracia, la voz del pueblo expresada en las urnas, así fuera, con una mayoría pequeña, las instituciones republicanas, la Constitución. De manera que, Diana, yo repito, por supuesto que aplaudo que haya menos muertos hoy, pero debo señalar que eso no cambia de ninguna manera, ni el juicio de valor, ni la legitimidad de lo que ocurrió. Sigue siendo un atentado contra la democracia, contra la institucionalidad, contra la Constitución, sigue siendo un acuerdo espurio, sigue siendo un acuerdo ilegítimo, no obliga a nadie, ni al presidente Santos, y mucho menos a nosotros.
Un par de comentarios a lo que dice Rafael. Primero, es muy curioso que quienes impulsaron a comienzos de la década anterior, un acuerdo de paz con los paramilitares, que no tuvo deliberación democrática, que no fue sometido a ninguna clase de refrendación popular, que no ha tenido la discusión, no ha habido un acuerdo de paz en Colombia, que haya tenido una oposición tan obsesiva, tan radical, tan permanente, desde el comienzo hasta el final. Y el presidente Santos, desde el primer día que se firmó el acuerdo, dijo: vamos a someterlo a una refrendación sin estar obligado el gobierno nacional. El acuerdo era podido estar vigente con la oposición del Centro Democrático, de quienes se quisieran oponer al acuerdo, y estaba vigente, y se hubiera aplicado, y se hubiera podido avanzar. Yo creo que el país dio una lección de democracia. Decir que porque se convocó un diálogo, que al diálogo fue la oposición y se buscaron unos acuerdos y se avanzaron en un nuevo acuerdo, y fue el gobierno también de buena fe, se está atentando contra el ordenamiento institucional, cuando lo que entendimos desde un primer momento era que precisamente la oposición quería salvar esa posibilidad de paz, y por eso estábamos sentados dialogando. Me parece un tanto exagerado. Y una segunda reflexión hacia el futuro, Diana. Aquí no nos vamos a poner de acuerdo nunca. cada quien tiene una posición frente al acuerdo de paz.
Pero mire, esa frase que usted acaba de mencionar, yo sí quisiera que la profundizáramos, porque iba a preguntar eso. ¿Es insuperable la división?
¿Sobre el acuerdo? Yo creo
la
que
división
ya...
que generó el plebiscito, o sea, ¿es insuperable?
La división es superable, pero sobre el contenido del acuerdo...
Porque hoy el espectador precisamente decía que el campo estaba minado, ¿no?
Sí.
Y de alguna manera yo quisiera plantear en esta mesa la pregunta de ¿qué es lo que ha contribuido más a la polarización? ¿Y hasta qué punto, de qué manera repartir las responsabilidades? Para no hablar de culpas.
Pero pensemos en el futuro más que en las responsabilidades
pasado. La pregunta que estoy haciendo es una pregunta de futuro. La pregunta de si esa división que dejó planteada en el país el resultado del plebiscito y la forma como en adelante se construyó a lo que estamos hoy, que es una realidad que ha arrojado unos resultados en disminución de muertes y de violencia, esa división es insuperable. Y para uno poder establecer si esa división es insuperable, supondría que hay que partir de establecer quién ha incrementado la polarización. Y si ese incremento de la polarización, de pronto a partir del establecer unas responsabilidades, pueda contribuir a que la división no sea tan grande.
Yo creo que en la medida en que se avance en la implementación de la paz en los territorios, en la medida en que los ciudadanos en departamentos donde yo he estado, como Caquetá, como Huila, como Tolima, como Putumayo, que antes vivían bajo el fuego cruzado, hoy están viviendo en condiciones de normalidad, en la medida en que la gente ve que la paz se está consolidando, esa división que de pronto tenemos aquí, en lo alto, en la clase dirigente del país, se va diluyendo en la base social y en la ciudadanía, en las distintas regiones de Colombia. Por eso yo digo, no nos podemos quedar estacionados en la polarización. Nadie se va a poner de acuerdo en que si el contenido del acuerdo ha debido ser así o así. Y yo creo que es malo para el país seguir en esa polarización. El acuerdo... ya se firmó, el acuerdo se está cumpliendo. Yo creo que hay que exigirle a las FARC que cumplan la totalidad de su acuerdo. El Estado tiene que cumplir también el acuerdo, y más bien que comencemos a discutir civilizadamente hacia el futuro cómo, sobre la base de que ya hay un país sin las FARC, que ya las FARC estarán desarmadas, buscando votos y ejerciendo la democracia, cómo podemos, sin esa amenaza de las FARC que generó tanto daño y tantas víctimas en Colombia, construir un país más incluyente, con menos desigualdad, y un país en donde podamos avanzar en que el efecto de ese acuerdo de paz no se ve solamente en 8.000, 10.000 o 12.000 hombres de la FARC incorporados, sino el impacto positivo que puede tener en la población colombiana. Lo otro es quedarnos discutiendo, Diana, eternamente los próximos 5 o 10 años cómo ha podido ser el acuerdo de paz, y no fue.
Y muy seguramente va a pasar eso.
Cumplámoslo.
Muy seguramente va a pasar eso. Pero fíjese una cosa, Diana. En democracia, las divisiones o las integraciones políticas se miden en las urnas. Y nosotros no podemos olvidar ese tema, porque estamos ya en una carrera presidencial, y la oportunidad que existe en estos momentos para confirmar el buen avance del proceso de paz en estos momentos se va a definir en mayo del próximo año. Si quienes representan ideas políticas que buscan mantener el acuerdo de paz llegan a Casa de Nariño, muy seguramente vamos a tener una disminución en la polarización y se puede sacar con mejores perspectivas de sostenibilidad política los acuerdos de paz. Pero si hay un cambio de gobierno, yo creo que la situación va a ser completamente diferente, porque muy seguramente llegan con el interés de hacer o modificaciones o ajustes o cualquier otro término frente a lo que se negoció con las FARC. Y yo creo que esa es una realidad que nosotros no podemos ocultar. Cuando se fue a las votaciones, ganó el no, como dice el doctor Nieto, por estrecho margen, pero ganó. Si no,
sí, pero hubo otros procesos después de eso. A mí me va a ver ese argumento de que hubo aquí una especie de... hubo unos procesos deliberativos que también son propios de la democracia.
Pero electorales
es decir,
electorales
digamos, ese cuento de que aquí hubo un conejazo y un raponeo, eso, digamos, a mi modo de ver, es perfectamente discutible. Y aquí hay una corte constitucional que para unas cosas le sirve a la gente, para otras no le sirve. Hay decisiones, para todo hay gustos. Hay procesos de deliberación en el Congreso que sirven y otros que no sirven. Y hay un montón de leyes que se han discutido aquí, decretos, en fin. Esto aquí no ha sido un hecho en el cual un dictador ha tomado unas decisiones y se las ha impuesto con un grupo de criminales a la población. Eso es una caricatura inadmisible. Pero yo voy a otro asunto que es fundamental y es este. Yo pienso que podemos deliberar y discutir sobre todo lo que ustedes quieran, pero hay un punto en el cual, digamos, es el punto de quiebre de cualquier posibilidad de un acuerdo sobre, digamos, lo que puede ser el futuro del país, y es este. Lo que se ha hecho hasta ahora se va a venir a destruir en su conjunto, es decir, esa frase de las trizas es cierta, porque el doctor Rafael Nieto dice que a él le parece muy bien y que él está de acuerdo y que le parece pues estupendo que han disminuido, él dice disminuido, pero la verdad es que se han acabado los hechos de violencia entre las FARC y las fuerzas del Estado, pero al mismo tiempo se soltó con las FARC, por supuesto. Pero le escuché una frase el otro día que me dejó estupefacto. Entonces, y era que
la voy a preguntar porque
si,
la tengo acá para saber.
Exactamente, que si entonces había que volver a asumir, él sí estaba listo para asumir los costos. Es decir, una frase en la cual miles de vidas que se han salvado comienzan a ser relativizadas y planteado, bueno, si se trata de volver al pasado, si se trata de volver a los mismos niveles de confrontación, allí estamos listos. Ese sí es un punto en el cual, digamos, no puede haber acuerdo, de ninguna manera. Quienes quieran venir a destruir esto, pues se van a encontrar con las formas de resistencia social, política, en la legalidad y de manera pacífica que podemos oponer los otros ciudadanos, que sí estamos porque esto avance hacia una paz.
Rafael, usted en su columna de, creo que era 18 de agosto, dijo, sacaremos el pacto con las FARC de la Constitución, eliminaremos el cogobierno guerrillero. ¿Eso es lo que es lo que significaría volver trizas los acuerdos o en qué consiste ese planteamiento?
Diana, permítame tocar varios puntos porque se han tocado distintos, sí. Y me parece que es importante irlos contestando. Primero, el conflicto armado en Colombia no terminó. Ni siquiera terminó con las FARC. Hoy hay unas disidencias de las FARC. Organizaciones a las que no se les puede acusar de uribistas, dicen,
pero
que
perdón,
hay 20...
Lo mismo de las
pero
FARC.
Iván, le ruego, por favor.
Pero le pregunto, ¿es lo mismo esas disidencias que las FARC?
Si usted me pregunta a mí si eso es una disidencia real o estratégica, mi respuesta es no sé, Iván.
Ah, bueno.
Entonces,
ahí es donde están los problemas.
Claro, pero es que yo no confío.
Si usted no cree usted, que, ese, que
usted
lo que
sí
ha ocurrido
cree, yo no,
es real,
pero, bueno. Pero dígame, o sea, no, no.
¿Usted cree que las FARC tiene una estrategia
déjeme,
de haberse desarrollado en unos grupos? Esa es la pregunta.
Eso es una cosa que habrá que ver si efectivamente no ocurre, pero con independencia de eso,
y
yo
las
quiero ir avanzando.
¿Y las han sido engañadas?
Perfectamente pueden ser engañadas. Yo no estoy negando que esa posibilidad exista. Pero el primer punto es, aquí no ha terminado el conflicto. Aquí hay 22 disidencias de las FARC y creciendo cada vez más. Nadie logró resolver la afirmación que hizo Liborio Guarulla, gobernador del Estado venezolano del Amazonas, que sostuvo que había 4.000 hombres de las FARC en territorio venezolano armados y que no se han desmovilizado. Y las FARC no están cumpliendo. Y voy a hacer lista rápida. No han entregado los secuestrados desaparecidos. No han entregado a los menores reclutados. No han entregado los bienes y dineros. No han dicho cuáles son las rutas, los laboratorios, los cómplices en el narcotráfico. No entregaron todas las armas. Se desmovilizaron más hombres que armas entregadas. Primer punto. Segundo punto.
Podemos dejar el segundo punto después de una pausa a la que tengo por obligación que ir, pero ya vamos a hablar entonces de eso que usted ha plantado. ¿Qué avances destacaría hoy de los logros del último año en cuanto a la paz y qué no ha funcionado? Ya usted está planteando.
Le permito que me deje después, por favor, seguir. Gracias.
Inmediatamente regresemos.